Lourdes Pazo, hola.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿tú cómo te metiste en esto de ayudar a mujeres víctimas de trata o que ejercen la prostitución?
Pues de una manera muy de casualidad. Cuando estaba buscando trabajo, me salió la oportunidad de sustituir a una persona en el piso de acogida de Vagalume. Y nada, pues ahí me metí. Y en un momento en que empecé a trabajar aquí, me di cuenta de que realmente había descubierto mi vocación. Ha sido una etapa, y es una etapa súper rica, donde he aprendido un montón de cosas de las mujeres que están ejerciendo prostitución o son víctimas de trata, y que realmente te hace, de una manera u otra, te hace replantearte muchas cosas en la vida, ¿no?
Vagalume lleva más de 20 años funcionando aquí en Santiago, tenéis sede en la zona histórica de Compostela. ¿Tú cuánto tiempo llevas vinculada al proyecto?
Yo creo que hago este año 18 años, así que ya soy mayor de edad a nivel laboral, ¿no? He pasado por todas las etapas de Vagalume también, desde eso, haciendo una sustitución en el piso de acogida, hasta ahora la coordinación técnica, ¿no? El trabajo ha sido también muy variado porque la prostitución está continuamente cambiando y nosotros también nos tenemos que adaptar a los cambios que trae la prostitución, incluso a los perfiles de las mujeres, ¿no? Es todo muy cambiante y muy diferente. Un día no se parece a otro para nada.
Cuéntame cómo es vuestro trabajo. Dices, es muy variado. ¿Qué ofrecéis aquí en Vagalume?
Nosotros ofrecemos una atención integral a las mujeres que viven en contextos de prostitución y o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ese nombre tan largo quiere abarcar todas las posibilidades no, o características que puede llevar a una mujer a estar metida en el mundo de la prostitución, ¿no? Que pueden ser desde ser obligada a ejercerla por vulnerabilidad social, económica, familiar, de todo, por cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acogerla y acompañarla en aquello que ella necesite y sobre todo para también reivindicar un poco cuáles son sus derechos que muchas veces ellas mismas desconocen, ¿no? Estamos hablando de una población que es mayoritariamente inmigrante, mayoritariamente también en situación administrativa irregular y desconoce que tiene acceso a derechos. Entonces nosotros lo hacemos desde el punto de vista de acceso a los derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no?
Dices, acogerla, aquí tenéis en lo que es la sede de Vagalume varios servicios de asesoramiento, también de formación, y luego mencionabas tú ese piso de acogida. En el piso de acogida, ¿quién puede estar? ¿Cuánto tiempo?
El piso es un piso de autonomía, no es un piso de autonomía y de emergencia, ¿no? Se les ofrece a la mujer que quiere abandonar el ejercicio de prostitución y no tiene alternativas de vivienda, ¿no? Y quiere iniciar un proceso alternativo a la prostitución, o para aquellas que son víctimas de trata y también son derivadas o bien por otras organizaciones o por la propia policía como víctimas de ese delito. Con ellas lo que se hace es un proyecto de vida alternativa, donde se inicia pues desde la acogida en principio, que es lo más importante cuando una mujer abandona la prostitución, es tener un lugar en el que estar, y esto le permite a ella iniciar otro tipo de actividades y búsqueda de empleo, búsqueda de alternativas, vivienda de autonomía, reagrupación familiar, incluso si se quiere el día de en el futuro pues traer a su familia o a sus hijos, pues que iniciar todo ese tipo de pasos, ¿no?
En el piso solo mujeres, no mujeres con familia, ¿verdad?
No, solamente mujeres, y el tiempo que de estancia es entre 3 y 6 meses, pero el tiempo es prorrogable dependiendo también de las circunstancias de cada una. Hay que señalar también un poco que a veces se piensa en la mujer en prostitución muchas veces como un lugar de vida alegre, una mujer superficial, ¿no? Pero bueno, en prostitución o por prostitución también han pasado mujeres que hoy en día son mayores o son consideradas mayores y son solas, que no tienen lugar tampoco donde ser acompañadas en un proceso igual de enfermedad o en un proceso vital de aislamiento y soledad, ¿no? Y a veces pues el piso también permite esa estancia para buscar una alternativa para esas mujeres solas, ¿no?
Tengo por aquí que el año pasado, aquí en Vagalume establecisteis 700 contactos con mujeres. Esto no quiere decir que contactarais con 700 personas, pero que hubo pues muchos contactos para ayudar a mucha gente, ¿no? Los datos con los que trabajáis vosotros, y Vagalume, ya lo decíamos, más de 20 años de realizar esta labor, Os dicen que el problema de la prostitución va a más en Santiago y Comarca, que es vuestra área de influencia, está estancado porque hay esa percepción, pues, de que, bueno, pues, que hay más pisos donde se ejerce la prostitución, por ejemplo, aunque a lo mejor hay menos locales visibles. ¿Tú qué dirías, Lourdes?
Bueno, aclarar un poco que lo de los 700 contratos, para que no haya malos entendidos después y piense que la gente piense que hay tantas mujeres. O se refiere porque estamos hablando de mujeres que muchas veces, cuando volvemos a los lugares donde está ejerciendo, la volvemos a ver. Entonces, nuestra manera de contabilizarla es esa, ¿no? 700 contratos. ¿La prostitución va más? La prostitución, nosotros somos de la idea de que mientras haya pobreza y falta de oportunidades, muchas veces la prostitución va a continuar como continúa hasta ahora, a no ser que se cambie la legislación y se permitan alternativas al ejercicio de la prostitución. Cuando se habla de prostitución, se piensa en elección personal o en una elección libre, ¿no? Esa elección siempre para nosotros es condicionada por la pobreza y por la falta de oportunidades. Entonces, después de la pandemia, que fue un momento también de parón y de, digamos, de situación rara en el tema también de la prostitución, la prostitución ha vuelto otra vez a tener las cifras muy parecidas a las que había con anterioridad. Sí, es verdad que el perfil cambia continuamente porque también depende mucho de los flujos migratorios y de la propia pobreza o de países empobrecidos en ese momento, ¿no? En la zona de Galicia, principalmente en lo que respecta a nosotros, fundamentalmente son mujeres latinoamericanas y que vienen de países empobrecidos o con problemas económicos, sociales y de todo tipo que son visibles en los medios de comunicación en el día a día, ¿no? Mayoritariamente están entrando mujeres colombianas y mujeres venezolanas, y todo es también por la situación que se está viviendo en todos esos países. ¿Qué pasa? Que a nivel también social, la prostitución ha dejado de ser vista como para mucha gente como un negocio normal, y esos propios prejuicios hacen que muchos negocios se hayan trasladado a los pisos, ¿no? El piso te permite más discreción a los prosenetas y permite más discreción también para los propios clientes, y son más baratos. No tienen que consumir, en muchos casos, alcohol, en este caso, ¿no? Sino que van al servicio y poco más. Entonces, creo que sí se puede decir que ha aumentado los modos de prostitución, los modos en los pisos. No solamente hay una forma de llevar un piso, de gestionar un piso, sino que hay múltiples formas. Hay mujeres que dos amigas alquilan un piso y ejercen la prostitución para ellas y se autogestionan. Hay pisos que son gestionados por prosenetas, hay pisos 24 horas, hay pisos que son gestionados simplemente por habitaciones. Entonces, hay un abanico muy grande de oportunidades, entre comillas, y de posibilidades dentro de los pisos. El club ya es más complicado, el club también, el acceso incluso para perseguir el delito, el acceso policial es un lugar público, con lo cual es más difícil de esconder determinadas cosas, ¿no? Aun así se sigue haciendo. Un piso no puede entrar la policía por las buenas, sino que tendría que tener un permiso, ¿no? Y todo eso también permite que parezca que haya más prostitución en los pisos, ¿no?
La pandemia cambió la forma de ejercer la prostitución, un poco en la línea de lo que estabas diciendo, de esto de que pues se fue más a los pisos, tal vez.
Sí, sí, de hecho nosotros en la época de la pandemia tuvimos que dar muchas ayudas a mujeres para poder sobrevivir, y cuando hablo de sobrevivir es en alimentos y en vivienda. Hubo que hacer compras y hubo que hacer para alimentar mujeres que cuando estaban en los clubs y llegó la pandemia, las dejaron tiradas, ¿no? De alguna manera. Eso ha hecho que algunos clubs de toda la vida, que se llaman de toda la vida, o clubs antiguos, cerraran y aparecieran eso otra vez, pues trasladarse mucho más a los pisos. Las mujeres también han dejado durante 3 años, que duró la pandemia, aproximadamente 2 años, las fronteras también cerraron, con lo cual ese flujo migratorio también se frenó. Y ahora estamos volviendo otra vez a un flujo normal, ¿no? Empiezan otra vez a entrar por frontera mujeres de países empobrecidos y volvemos un poco a la etapa anterior a la pandemia.
Vosotros llegáis tanto a las mujeres que ejercen prostitución en pisos como a las que están en los clubs. ¿Dónde es más difícil, pues, que cuando llama Vagalume os abran la puerta o por lo menos que quieran escuchar lo que les tenéis que decir?
Mucho más difícil en los pisos. Los pisos son lugares mucho más difíciles de percibir lo que puede haber dentro, ¿no? Puedes entrar y ver solamente lo que es el exterior, por decirlo de alguna manera, pero que cada puerta de cada habitación esconde situaciones que pueden ser diferentes o incluso esconder situaciones de trata o de violencia, de maltrato. Es mucho más complejo poder percibir o poder saber lo que se esconde en un piso. Y también ellos tienen la opción de no dejarte entrar. Entonces tú puedes llamar y no entrar. Entonces no sabes lo que hay, lo que se esconde detrás de un piso. Un club hoy por hoy es más complicado. Que trate de ocultar situaciones, por ejemplo, de trata o de abuso. No que lo trate de ocultar, pero que... Es que no sé...
A ver, de trata en principio entiendo que no les... tratarían de ocultarla de todas maneras, ¿no?
Es un poco explicar que el tema de trata también es el propio concepto que mucha gente tiene de trata. Lo de la imagen de una mujer metida en un sótano, atada con cadenas y con prohibición de entrar, eso no se suele dar tan fácilmente en los clubs que tenemos aquí en Galicia. Pero sí que hay trata, esa trata que impide que la mujer pueda salir de prostitución porque tiene una deuda contraída con los dueños del club o con las personas que la trajeron. Eso también es trata y la gente desconoce muchas veces que eso también es trata. Hay mujeres que se contraen deudas que tardan mucho tiempo en pagar y que tienen que pagar no solamente en el día a día con servicios de prostitución, sino que también tienen que pagar la estancia en el propio club, porque duermen allí y viven allí, la comida y cualquier utensilio que puedan o uso que puedan hacer dentro del club. Entonces eso es el delito de trata que a veces la gente no es consciente de que existe, ¿no? Porque nos cegamos un poco con el tema de la mujer encerrada y esclavizada, atada, pero no, hay unas esposas o hay unas cadenas invisibles que son las que realmente tienen la gran mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres cuando vienen aquí le preguntamos siempre si son capaces de estar un mes o dos meses sin ningún tipo de ingreso y te dicen que no, porque bien, tienen que pagar una deuda, tienen que enviar dinero a sus familias, con lo cual la esclavitud es de la prostitución y es una esclavitud también de como mujer pobre, como mujer inmigrante, como mujer con cargas familiares que no son compartidas, como mujer violentada, porque en muchos de los casos incluso las mujeres han sufrido violencias de todo tipo. Entonces es muy complejo que la sociedad a veces se dé cuenta de que prostitución no solamente es una mujer con poca ropa ofreciéndose a un cliente. La prostitución es empobrecimiento, es supervivencia, es falta de oportunidades, es haber nacido en un país en vez de en otro y es simplemente desigualdad también.
Te he escuchado decir que a veces lo que nos separa a nosotras y a ellas es simplemente el lugar donde hemos nacido.
Totalmente. Yo en estos años que he estado aquí me he dado cuenta de lo privilegiadas que somos por haber nacido en una sociedad donde puedes acceder a recursos, puedes acceder a derechos, aunque nos estemos quejando que pueden mejorar, porque todo es mejorable. Pero muchas de estas mujeres, la diferencia está en que cuando han tenido algún tipo de problema no han tenido a dónde acudir. Socialmente no han sido acogidas y no son acompañadas. Los recursos no funcionan, la ciudadanía como tal no existe. Y son después mujeres que son que tienen que llevar sobre sus hombros las cargas familiares, ¿no? Las cargas familiares recaen y siguen recayendo incluso aquí. Aquí mujeres que están ejerciendo prostitución se están ocupando de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos. Se ocupan igual de todo el mundo, ¿no? Parece como el sacrificio de una persona en una familia una persona se tiene que sacrificar para que el resto de la familia salga adelante. Y en este caso siempre es una mujer.
Parece que estamos hablando solo de que se prostituyan mujeres que vienen de fuera, pero también hay prostitución de gente de aquí. Y en este caso la raíz es la misma entonces, la exclusión, la vulnerabilidad, la pobreza.
Sí, evidentemente las circunstancias son diferentes porque una mujer española, pues por el hecho de ser española, puede acceder a una serie de recursos que una mujer inmigrante en situación irregular no puede. Pero evidentemente si tiene que recurrir a prostitución es que algo ha fallado y las hay. Hay chicas jóvenes que antes no veíamos y que ahora también empezamos a ver porque el capitalismo salvaje muchas veces que vivimos impide que muchas personas puedan acceder a ciertas cosas y lo hacen a través de la prostitución. También porque se vende la prostitución como una, como algo alternativo para conseguir cosas materiales, ¿no? Y muchas jóvenes a veces también utilizan la prostitución para comprar cosas o para tener cosas. La prostitución tiene muchísimas caras y muchísimos colores, y en eso cabe todo. Cabe la mujer española y cabe la mujer de cualquier tipo. Sí, es verdad que nosotros también lo decimos entre nosotras. Cuando vas a un club no ves una sueca y una noruega o una francesa. Ves mujeres de países pobres o empobrecidos, mejor dicho.
Se reabre cada cierto tiempo el debate sobre la legalización y legalización de la prostitución. A mí me pareces una voz muy autorizada para pedirte tu opinión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ilegalizándola se terminaría con esta situación?
Es una pregunta compleja y las respuestas también son difíciles y muy complicadas. Lo que sí para mí está muy claro es que la prostitución no es un trabajo, no es un trabajo. Y también está muy claro que si prohibimos la prostitución, lo que hay que hacer también es dar alternativas a las personas. Y las alternativas pasa por inversión, pasa por en cursos, en formación, en posibilidades, y pasa también, evidentemente, por educación en igualdad, ¿no? Que también es muy importante, y educar a los niños y a las niñas en educación afectivo-sexual, educación en que las personas no se utilizan y se tiran, sino que las personas son personas, como su propio nombre indica, ¿no? Y en lo otro es complicado posicionarse. No es complicado posicionarse. Yo cuando hago trabajo de calle, cuando hacía trabajo de calle, tengo muy claro que cuando entro en un club lo que veo allí no me gusta para una persona. Creo que una persona no debería tener que pasar por ese tipo de situaciones para poder conseguir comer. Creo que eso no es humano y creo que eso no es justo. Y si en Cáritas, que decimos, trabajamos por la justicia, para mí la justicia es que la persona pueda elegir lo que quiere ser sin ninguna libertad condicionada, ¿no? Y en este caso, para mí, la libertad está condicionada por la pobreza y la vulnerabilidad.
Me decías antes que llevas 18 años aquí trabajando. Supongo que tendrás historias para llenar la Larousse, como mínimo. supongo que muchas también serán historias muy tristes, pero seguro que también hay muchas historias de esperanza. Me gustaría terminar esta charla contigo, Lourdes. No sé si pues con algo que te traiga esperanza de todo este trabajo que haces y por el que se ve que estás tan entregada.
Yo me quedo siempre con la... aunque cuando vas a hacer charlas de sensibilización y hablas con la gente, pues evidentemente muestras también la parte más sórdida de todo lo que es toda la prostitución. Me quedo con la valentía y con la fortaleza de las mujeres. La capacidad de rehacerse y la capacidad de salir adelante después de todas las situaciones que llegan a pasar, ¿no? Las risas, los momentos que cuando ellas, que nosotros a veces nos cuesta tanto salir de la queja continua, ellas cuando están haciendo otras cosas, lo están haciendo y lo están sintiendo y lo están, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que están participando de otra cosa. Y entonces viven, se relajan, sonríen, tienen capacidad de volver a empezar. Que eso a veces también a nosotros casi ya no sabemos cómo se hace, ¿no? Cuando decimos, oye, si nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos sin esto, si nos quedamos sin esto otro. Y ellas viven en el día a día y piensan en que las cosas pueden salir mejor. Y yo me acuerdo, sobre todo porque hace 18 años casi prácticamente, cuando yo empecé con una chica que conocí en un club, y tal, que ya tenía 20 años. Y estaba en prostitución porque se estaba manteniendo a su familia, ¿no? Estaba ayudando económicamente a su familia en su lugar de origen. Y hoy por hoy es una mujer que ha sido madre hace poco, está trabajando ya desde hace tiempo, trabajando en otras cosas. Tiene una vida totalmente autónoma, acaba de conseguir la nacionalidad española, ¿no? Entonces está toda satisfecha. Y para mí es la parte importante de este trabajo, ¿no? Pensar que cuando alguien entra por la puerta, que normalmente aquí también entran de una manera, después se olvidan de nosotras, que también decimos que es bueno que se olviden de Magalume, pero la cantidad de historias positivas y de renacer y de fuerza, de fortaleza que hay aquí, muchísimas historias.
Recordemos entonces que las puertas de Magalume continúan abiertas, ¿no? Y que sea por muchos años.
Gracias, muchas gracias.